Ese Dios en quien nosotros hemos creído nos ha llenado de promesas. La Biblia está llena de promesas para sus hijos y nosotros somos sus hijos. Y Dios es un Dios fiel. Dios es un Dios bueno. Entonces tenemos la promesa. Cuando yo escucho feliz año, próspero año. Oigan la palabra próspero año. Nosotros tenemos realmente la promesa de vida próspera aún en medio de tiempos difíciles. Pero yo no te estoy hablando de la prosperidad que se predica ahora. No, yo no estoy hablando de ese tipo de prosperidad. Aunque eso también, cuando nosotros somos fieles a Dios y cumplimos con el mandato, con todos los preceptos de Dios, Dios se encarga. Cuando hay una persona que busca primeramente el reino de Dios y su justicia, el Señor dice, no te preocupes que yo te voy a añadir todo. Ahora, ¿qué es esa prosperidad? Porque esa prosperidad no tiene que ver con esas cosas que son extras y que muchas veces queremos y que nos gusta tanto. Porque Dios lo que ha prometido es que teniendo sustento y abrigo, que estemos contentos. Eso es prosperidad. Tener las cosas que necesitamos. Y si Dios quiere añadir un poco más, gloria a Dios, lo recibimos con mucho amor. Pero no es necesario hacer pactos con Dios como se está haciendo en este tiempo. Donde se te llama a que pactes. Mira, Dios, yo te voy a dar esto para que tú me des aquello. Mire, Dios pacta con los hombres y ha pactado ya. Y el mayor de los pactos fue la salvación que fue comprada en la cruz del Calvario con su sangre. Lo más grande, lo más preciado, lo más valioso, usted lo tiene si confesó a Cristo y lo recibió en su corazón como su Señor y Salvador. Es la salvación, porque estábamos condenados, teníamos una deuda que no podíamos pagar y Cristo la pagó por ti, la pagó por mí en la cruz del Calvario. Yo soy próspera porque yo tengo salvación y porque yo soy heredera y coheredera de las promesas de Dios juntamente con Cristo. Y estoy sentada en los lugares celestes junto con Él. Esa es mi prosperidad. No se dejen engañar buscando cosas que perecen. Perezca tu dinero contigo, se le dijo a alguien. En el libro de los Hechos encontramos. Porque has pretendido comprar o vender el don de Dios. Dios nos ha dado todo lo que nos da de manera gratuita. Nosotros tenemos que creerle y obedecerle. De manera que nosotros podemos ser prósperos, aún en medio de los tiempos difíciles que están descritos en la palabra. ¿Por qué? Por nuestro propio esfuerzo, como hay un eslogan que pegan muchísima gente en los vehículos, no, por el esfuerzo de Cristo en la cruz para nosotros. Por la gracia dispensada aún en medio de estos tiempos para todos los que le han creído a Dios. Que no vamos a tener situaciones adversas, vamos a tenerlas, no sabemos cuántas ni cuáles. Pero las tendremos. De hecho, muchos hemos empezado el año con situaciones difíciles. Nosotros tenemos una demanda laboral, nosotros como familia. Tenemos una causa para el día 15. Yo pido a toda la iglesia que ore por nosotros, que interceda. Pero nosotros sabemos en quién hemos creído. Y nada sucederá fuera de la voluntad de Dios. Lo que Dios permita, eso vendrá para nosotros. Y nosotros tendremos que asumirlo con valentía y con fe en que el Señor controla nuestras vidas. Entonces, nosotros podemos decir que vamos a tener, no este año próspero, sino todos los años venideros. Y vamos a pasar por el fuego. La palabra dice, pero su llama no arderá en ti. Y vamos a pasar por las muchas aguas, pero estas no te anegarán. Es la promesa de nuestro Señor. Y lo más importante es que en todas las cosas que nos depara este año y todos los años por venir, Dios está en control. Y Él está en medio de nosotros y quiere ayudarnos. Amén. Gloria a Dios. Gracias, hermana. Entonces, nosotros podemos decir que podemos tener años buenos con todo lo que depare, porque tenemos un Dios que ha sido fiel, un Dios que da las cosas abundantemente. Él vino, Jesucristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Es lo que nos dice Juan 10:10. El ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Vamos a orar. Padre, te alabo y te bendigo. Gracias, Señor, porque me permites una vez más estar en medio de mis hermanos, Señor, predicando tu palabra con sencillez. Y pudiendo acogernos nosotros a ella, Señor, creyendo, Señor, que ciertamente tú eres fiel y que podemos, Señor, depender de ella, adherirnos a ella en obediencia a ti y con expectativas grandes, Señor, en ti, que eres un Dios grande, que eres un Dios bueno. Dirígenos en esta hora, Señor, y que tu mensaje cale en nuestros corazones, Señor, en una manera muy especial, y que tú bendigas cada vida representada en este lugar, y aún los que no están, Señor, que tú los alcances donde quiera que se encuentren, y que tú me ayudes en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Jesucristo dijo en Juan 10:10 que el ladrón solo viene para robar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Refiriéndose a aquellas personas, a aquellos hombres que llegaban antes, que surgían prometiéndoles a todos una edad de oro, una mejor vida, usando la violencia, usando todas las cosas habidas y por haber para alcanzar sus conquistas. Y Jesús entonces en este momento les decía: mi camino es el camino de la paz, mi camino es el camino del amor y de la vida, mi camino te lleva cerca a Dios. Y en esta hora es un tiempo propicio para nosotros acogernos a esa promesa de que Dios ha venido para que nosotros tengamos vida, no cualquier vida, sino una vida abundante. Jesús se presenta como el que ha venido para que nosotros tengamos esa vida, porque fuera de Él no hay una vida verdadera, y para que la tengamos en manera más abundante. Es lo que Dios nos está diciendo en este pasaje. Mire, yo he visto en estos últimos tiempos cómo la gente busca tener vida abundante. Cómo la gente procura tener esa vida que le dé sosiego, que le dé paz, que le dé satisfacción. Y es una vida tan fatua. Es una vida que se aleja mucho de la vida verdadera que Jesucristo ofrece. Es una vida que no descansa en los logros de nosotros como persona, ni en las cosas materiales. Y yo creo que este es un año para nosotros centrarnos en las cosas que verdaderamente tienen valor. No es que nosotros no vamos a superarnos, ni vamos a tener metas de lograr cosas. Eso no es lo que estoy diciendo. Pero lo más importante es buscar esa vida superabundante que Jesucristo nos ofrece, y no está fuera de Él. Es en Él que se encuentra. Uno ve, yo pude viajar y juntarme incluso con cristianos, conocer pastores. Y tengo que confesar, no con derecho a dañar a nadie, porque no tengo ninguno, sino que realmente el enfoque es en que tú estás bien con Dios y has logrado tener cosas. Tú estás bien con Dios y has conseguido muchas cosas. Y si no, se te manda a revisarte, porque entonces algo está pasando en tu congregación o algo está pasando en tu vida, cuando eso no es la vida abundante que Dios nos ha prometido. La vida abundante se encuentra en Dios mismo. Y el Señor me daba un mensaje en unos versículos que estaré desglosando en un mensaje más adelante, que se encuentra en Jeremías 9:23, que nos dice: así dice el Señor: no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza. Pero si alguien se gloría, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor, que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. Esa es la verdadera abundancia. Esa es la verdadera vida. Reconocer a Dios, conocerlo, entenderlo y saber que Él se ha constituido en nuestro Señor, y que la vida buena descansa en las cosas, en los tesoros espirituales que Él ha provisto y que tiene disponible para cada uno de nosotros. Y yo no estoy diciendo que tener cosas sea malo, pero no ha de ser lo que esté ocupando nuestros corazones, ni lo que va a ser un distintivo para marcar nuestra vida espiritual, si somos prósperos o no. Porque el verdadero cristiano próspero es el cristiano que se extiende hacia lo que está delante, es el cristiano que está creciendo, es el cristiano que está dando frutos, porque por sus frutos, nos dice la palabra, los conoceréis. Muchos viven muertos en vida y están viviendo, y dicen que le han creído a Dios, y viven la vida como si no fueran cristianos, como si no estuvieran gozando de esas promesas y de esas bendiciones que son, señores, para los hijos de Dios. Porque esas bendiciones son para los que hemos creído a Dios. Y yo encontré una ilustración que me gustó, de un soldado romano que se acercó a César y lo miró y le dijo que le diera el permiso para cometer suicidio porque estaba cansado de la vida, no le hallaba gusto, no le encontraba sabor. Y César le respondió: pero hombre, ¿has estado vivo de veras alguna vez? ¿Y cuántas personas van caminando en la vida habiendo recibido lo que es el tesoro más grande, la salvación, el conocer a un Dios verdadero, a un Dios bueno, a un Dios justo? Sin embargo, están viviendo como muertos en vida. Y esto tiene que ver cuando realmente se intenta vivir la vida propia por nosotros mismos, fuera de Dios, aparte de las cosas que Dios ha establecido para nosotros. Esto tiene que ver cuando precisamente no queremos obedecer la palabra de Dios. Porque es que a veces cavamos y excluimos algunas cosas. Y decimos, este es el año de yo ser un buen diezmador, pero también te hacen falta otras cosas, como le hacía falta al joven rico. Él había guardado muchas cosas. Y él entendía que esto lo hacía acepto delante de Dios. Y Dios le dijo, no, está bien, todas esas cosas tú has hecho. Y se lo dijo en amor. Pero te falta una. Con esa sola no podía entrar al reino de los cielos. Ve y vende todas tus cosas y dale a los pobres. ¿Cuáles son las cosas que nos pudieran estar faltando en este tiempo para poder presentarnos delante de Dios y poder vivir esa vida próspera, no reclamarla? Porque yo soy de las personas, yo creo firmemente que nosotros no tenemos el derecho de reclamarle nada a Dios. ¿Saben por qué? Primero, porque Dios cumple. Usted reclama cuando no ha recibido. Y Dios siempre cumple sus promesas. Dios no invalida sus pactos. Y segundo, porque Dios es Dios. Nosotros somos los que muchas veces estamos mal. Pero cuando nosotros estamos viviendo en obediencia, nosotros podemos proclamar sobre nuestras vidas las bendiciones de Dios y las promesas que nos pertenecen, porque somos hijos de Dios. Y la palabra nos dice que somos herederos. Entonces, es un tiempo de nosotros empezar a vivir esa vida abundante. Si queremos años prósperos, la verdadera prosperidad que le corresponde al cristiano. Y no solamente el Señor nos da vida abundante, sino que nos da abundante perdón por nuestros pecados y faltas. Daniel 9:9, al Señor nuestro Dios pertenece la compasión y el perdón, porque nos hemos rebelado contra Él. Y Mateo 26:28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Y Hechos 10:43, de Él dan testimonio todos los profetas de que por su nombre todo el que cree en Él recibe el perdón de los pecados. Un Dios que nos ha dado vida sobreabundante, pero un Dios que está dando perdón sobreabundante en todo tiempo, cada vez que nos arrepentimos de algo que hemos hecho y que el mismo Espíritu Santo nos dice a nosotros, hiciste mal, podemos acercarnos con verdadero arrepentimiento al trono de su gracia y el Señor nos perdona. De manera que es tiempo bueno para revisar todas esas cosas que no agradaron a Dios y que nosotros sabemos. Las cosas que hicimos mal y las que dejamos de hacer, las cosas que pensamos, las que dijimos, el daño que hicimos en cualquier manera. Retomar eso, llevarlo delante del Señor, arrepentirnos si el Señor nos perdona. Él nos da además no solamente vida abundante, no solamente perdón abundante en todo tiempo, sino que nos da también abundante poder para que tengamos un año bueno y para que todos nuestros años lo vivamos en ese poder que Él nos da. Romanos 1:16 decía el apóstol, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Mire, esto que nosotros vivimos, esto que nosotros predicamos, dice la palabra que es poder de Dios. Y ese poder está disponible para nosotros y para nosotros extenderlos a otros. Pero además nos dice Romanos 1:20, porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo extendidos por medio de lo creado, de manera que nadie tiene excusas para no creer. Vemos el poder de Dios manifestado en todas las cosas. Y porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Y ese poder es el que opera en nuestras vidas de manera eficaz y de manera que nosotros no podemos ni imaginarnos ni entender. Es un poder que opera en nuestras vidas. No es que nosotros somos poderosos, es el poder de Dios operando en medio de nosotros para capacitarnos y para ayudarnos a caminar en este camino. Pero yo pensaba que hay algunas cosas que pudiéramos hacerlas hábitos en nuestra vida y que nos pueden ayudar, como ya dijimos que vamos a ser obedientes. Entonces vamos a obedecer a todas estas cosas que vamos a proponernos como meta. Hábitos que pudieran estar presentes también en nuestra vida. Y podríamos mencionar al menos 5 que tienen que ver con las 2 lecturas que tuvimos esta mañana, que deben ser puestos en práctica, no solo en este año, sino en los venideros. Porque parte de aplicar la palabra a nuestra vida es obedecer. La obediencia implica que yo voy a aplicar la palabra a mi vida, que yo voy a vivir una vida práctica en la palabra de Dios, en lo que yo he creído y en lo que yo predico y en lo que yo recibo cada vez que me reúno con mis hermanos, de los maestros, de los predicadores, los consejos del pastor, de los líderes. O sea, todas esas cosas puestas en práctica tiene que ver con la obediencia que nosotros le debemos a Dios. Entonces, una de ellas: levantémonos cada día con gratitud en nuestros corazones. El apóstol decía, regocijaos en el Señor. Una vez más digo, regocijaos, independientemente de lo que estemos pasando, regocijarnos en el Señor. Tener el contentamiento que viene de lo alto. ¿Por qué? Por la misma esencia, porque somos salvos, porque no tenemos condenación ninguna, porque somos ciudadanos del cielo, porque somos gente apartada, un pueblo adquirido por Dios, una nación santa, linaje escogido, real sacerdocio. Mire, eso es lo que tú eres, mi hermano, eso es lo que yo soy. Entonces regocijémonos en el Señor. Nos dice, por nada estén afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, ¿y qué más? Y con acción de gracias. Aún por las cosas que no he visto realizada en mi vida, esas por las que estoy orando, Señor, te doy gracias, porque están puestas delante de ti, y porque yo dependo de ti, tú habrás de dar a mi vida las cosas que realmente me convienen. Yo no sé cuáles son todas esas cosas. Muchas veces pensamos que sabemos y vamos muy bien intencionados delante de Dios, pero el que conoce realmente lo que conviene a cada vida, a cada hijo, es el Señor. Entonces, cada día, mis amados, no importa las cosas que estemos librando, levantémonos cada día con gratitud en nuestros corazones, gratitud delante de nuestro Dios. Empecemos cada día dando gracias a Dios. Salmo 92:1, bueno es dar gracias al Señor y cantar alabanzas a tu nombre, oh Altísimo. ¿Cuántas veces al despertarnos, lo primero que repasamos en nuestra mente es la agenda del día? Y las cosas que no quiero hacerlas, pero las tengo que hacer. Y que tengo que ir para el trabajo. Y que tengo que pagar aquella cosa. Y que tengo que resolver todas esas cosas son las que se presentan en nuestra mente desde que abrimos los ojos. ¿Es o no es así? Que podamos abrir nuestros ojos con alabanza. Con gratitud al Señor por el día que nos regala. Por la misericordia que nos ofrece. Por el favor de Dios que nos ayuda a resolver todas las cosas de cada día. Cuente todos los días que usted ha vivido hasta hoy. A partir de que usted le entregó su vida a Cristo, ¿cuánta ayuda usted ha recibido del Señor? ¿Cuántas misericordias? Por eso el salmista decía, bendice alma mía Jehová. Y le decía, y no te olvides de ninguno de tus beneficios. Aquellas cosas que nosotros damos por sentado, mire ese desayuno, esa comida, esa cena, la vida misma. El estar vivos, el tener ropa para ponernos, tantas cosas que nosotros damos por sentado porque nos corresponden, eso es un asunto de la vida. Sí, pero contamos con esas cosas y quien las ha provisto ha sido Dios. La libertad que tenemos de hablar de su palabra, de hacer culto sin que nadie nos persiga, sin que nadie nos estorbe. Eso es una bendición de Dios. ¿Cuántas cosas hemos recibido de parte de Dios y cuántas veces nos olvidamos? A veces hemos estado orando por cosas que Dios ya nos ha dado y hemos olvidado decirle gracias, Señor, porque me escuchaste. Es un tiempo de pensar en estas cosas, cosas que parecieran ser muy simples, pero que son importantes, que tienen que estar en cada uno de nosotros porque están en Jesús. Alabar al Señor, dar gracias desde que nos levantamos, dar gracias por la salvación. Salmo 103, 1 al 6. Él decía, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvide ninguno de sus beneficios. Entonces enumera y dice, Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de bondad y favores, el que colma de bien tu vida, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Todas esas cosas están a favor de nosotros. Chequéela y desglósela. A ver si esas cosas no están. Usted no ha sido sanado. Usted no ha sido salvo. Usted no ha sido rescatado del hoyo. Usted no recibe cada día favores y bendiciones, compasión de parte del Dios del cielo. Y usted no recibe bienes cada año. Cada año usted recibe bienes. Piénselo para que usted vea. Entonces, agradezcamos al Señor. Seamos gratos, agradecidos para con el Señor. Demos al Señor gracias por el privilegio de la oración. Mire, qué bueno es contar, como dice Tiañe siempre, con esa herramienta preciosa. Mire como el mismo apóstol dice, miren, no se afanen por nada. No se preocupen, no es que sean sinvergüenza, no es eso lo que él está diciendo. Él lo que está diciendo es mejor preséntenla delante de Dios, con oración, con ruego, con súplica y con acción de gracias. Es como si dijera, oye, no se preocupen, llévenlo allí delante del altar, llévenselo al Señor y estén quietos. Es como dice el Señor, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Eso es lo que Dios demanda, eso es lo que Dios espera de nosotros. La oración nos ayuda, nos acerca, es nuestra comunión con Dios, es la manera en que nos comunicamos con Dios. Nos ayuda a vencer el enojo, nos ayuda a vencer tantas cosas, nos permite perdonar. Pero en este tiempo oremos con esperanza. No lo hagamos de manera mecánica como muchas veces hacemos. No es la oración que hice para decirle a Dios, no, ya lloré esta mañana, no. Una oración con expectación, con esperanza, con expectativas. Una oración con ansias de que me voy a presentar delante de mi Dios. Voy a exponer mi causa delante de ti, pero voy a esperar en ti. No solamente la voy a soltar ahí la oración, sino que voy a esperar en ti. Voy a traer mis preocupaciones delante de ti, porque eso es lo que nos dice la palabra. Miren, en Proverbios 12:25 nos dice que la ansiedad en el corazón del hombre lo deprime, pero la buena palabra lo alegra. Y 1 Pedro 5:7, ¿qué es lo que nos dice? Echando toda su ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de ustedes. Porque no es que no vamos a tener ansiedad, vamos a tener mucha ansiedad producto de todo lo que estamos viviendo. Es producto de nuestra naturaleza. De lo que somos, tenemos emociones y muchas veces se alocan esas emociones y nos ponemos ansiosos y nos angustiamos. Y el Señor lo que nos dice es, vengan, traigan sus ansiedades, échenla, tráiganla a mí, porque yo cuido de cada uno de ustedes. Pero tenemos que llevarlas y tenemos que esperar realmente en esa promesa de que Él cuida de nosotros. Es un tiempo de orar por todas las cosas y esperar respuestas. No demandándole a Dios ninguna cosa, sino porque nuestra fe cree que Dios es un Dios que responde. Nosotros sabemos que podemos orar, que podemos creer y que podemos recibir. Es lo que nos dice Santiago 1:6-8, pero pida con fe, sin dudar. Porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, o sea que duda, inestable en todos sus caminos, pedir con esperanza, pedir con fe, pedir esperando que Dios habrá de responder en su voluntad y de manera perfecta. Dios puede responder nuestras oraciones. Eloida decía hace un ratito en la oración pastoral, citaba Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Nos responde más allá de lo que nosotros esperamos. Pensemos y hablemos con benignidad. El verso 8 nos dice, por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto pensad. Lo que nosotros decimos revela muchas veces lo que pensamos. Y Pablo nos dice, piensen en las cosas buenas, piensen en lo que es verdadero, piensen en todo lo digno. Cuando vengan esos pensamientos de mal, esos pensamientos pecaminosos, pensemos en las cosas que son puras, en las cosas que son buenas, en las cosas que son de Dios. Y todos esos argumentos y todas esas cosas que se levantan en nuestra mente, llevémoslos cautivos, todos esos pensamientos, a la obediencia en Cristo Jesús. Y esto nos va a ayudar incluso a no tener una lengua crítica, a pensar bien de los demás, a pensar bien de la gente, a pensar bien de nuestros hermanos. Yo pienso que es un tiempo de concentrarnos en las virtudes y de elogiar a la gente. No es que no vamos a ver las cosas malas que hay en los otros, pero vamos a concentrarnos más en las virtudes, en las cosas buenas. Este año pasado fue un año de muchas cosas. La iglesia de Cristo no puede ser una iglesia que se fundamenta tanto en murmuraciones y en cosas negativas que se escuchan. Vamos a cambiar en este tiempo y vamos a pensar en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo justo, en todo lo amable que tienen mis hermanos. Y las cosas negativas de mis hermanos vamos a llevarle en oración delante del Señor, porque ninguno de nosotros somos perfectos. Dios no quiere personas murmuradoras, Dios detesta eso. Tenemos los ejemplos en la palabra, cada vez que el pueblo de Israel murmuraba. Dios quiere gente que piense en las cosas buenas. Dios quiere gente con carácter cimentado en el carácter de Cristo, que es un carácter de benevolencia, un carácter bueno. Que pensemos bien de las cosas buenas que tienen las personas, elogiémoslo y reforcemos entonces en cada persona las cosas que nosotros entendemos no son buenas y neguémonos a concentrarnos en la falta de otros. Porque muchas veces estamos muy concentrados en la falta de los demás. Y le damos, y le damos, y le damos, y no estamos pensando en cuántas virtudes tiene esa persona. Cuántas cosas que sobresalen más que las cosas que son negativas. Y finalmente, no, me faltan dos puntos. Perdonemos. Colosenses 3, 12 al 13 dice, entonces ustedes, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros. Si alguien tiene queja contra otro, como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. El perdón es un llamado. El cristiano tiene que ser perdonador. Tiene que perdonar en todo tiempo, no importa lo que tenga que perdonar. Pero está llamado a perdonar, porque nosotros somos escogidos de Dios, santos y amados. Entonces tenemos que revestirnos de esa compasión que Dios ha tenido de nosotros, porque nosotros no somos buenos. Dios es quien nos perdona. Dios es quien hace algo bueno en nosotros, no nosotros por nosotros mismos. Entonces soportémonos los unos a los otros, no solamente aquí en la iglesia, en casa, en el trabajo, donde quiera que yo me mueva. Voy a soportar, voy a ser tolerante, soportando los unos a los otros. Voy a perdonar y voy a pedir perdón cuando tenga que hacerlo. Y si tengo alguna queja contra alguien, así como Cristo me perdonó, yo también lo voy a hacer. Aunque me cueste, es lo que el Señor demanda. Es un llamado de amor cristiano. Es un llamado de un cristiano que se supone que tiene en su carácter, en su vida, misericordia, benignidad, humildad, paciencia, el fruto del Espíritu. que tiene que estar en cada uno de nosotros, soportándonos unos a otros. Y finalmente trabajemos como una forma de adoración. Y aquí hago un llamado a los ministerios, porque tenemos muchos desafíos, muchos retos en este año. Y queremos hacer todas aquellas cosas que nosotros hemos planificado y las que faltan por hacer, vamos a hacerla con integridad, con firmeza. Lo que dijimos que vamos a hacer, vamos a hacerlo. Recordando, como nos dice el versículo que leímos, y todo lo que hagan, de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Pongamos cada área de nuestra vida en el campo de la adoración. Que todo lo que nosotros vamos a hacer le trae honra a Cristo. Es una manera de nosotros adorar al Señor. Es una manera de nosotros rendirnos al Señor. Que podamos mantener la santidad aún en medio de las cosas seculares. Dios nos llama a que seamos santos porque Él es santo. Ninguno de nosotros, por mucho que hayamos hecho, por mucho que hagamos, por mucho que demos, si no estamos revestidos de santidad, no podremos ver al Señor, y esto es serio. De manera que procuremos que esa santidad esté en nosotros. Revisemos nuestros corazones, examinémonos a la luz de la palabra, expongámonos al escrutinio divino, y que esté en nosotros el código del cielo, que rija nuestras vidas siempre, que podamos encaminarnos a ser más santos cada vez, que nos parezcamos cada vez más a Cristo, y que todo lo que nosotros hagamos, lo hagamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga en esta mañana.